Dios, gracias por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Dios Padre, te pedimos que tú nos ayudes hoy a escuchar tu voz en tu palabra. Tú has prometido que tú hablas cuando nosotros leemos. Hoy vamos a leer. Nosotros pedimos que tú nos hables. Ayúdame a explicar bien lo que leemos. Espíritu Santo, abra nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Que estamos en medio, literalmente en medio de la serie de corazón abierto, de cirugía de corazón abierto. La idea de la serie es que nosotros sabemos que no andamos bien espiritualmente, o sea, pretendemos por afuera, pero todos sabemos por adentro que hay cosas que debemos cambiar, que seríamos mejores personas si yo cambiara. Y tú tienes tus cosas, yo tengo las mías. Y la idea es, en lo que hemos visto hace un momento en esta serie, es que nosotros no vamos a cambiar. A menos cambiar de verdad, a menos que Dios nos cambie desde dentro. Hay una unidad de traducción que está bien fuerte ahí. Entonces lo puedo bajar un poquitito. Gracias. Lo siento, es que cuando escucho después me distraigo y me asusta el sonido de mi propia voz. Pobrecita mi esposa y mis hijos, ¿va? Bueno, la idea es que nosotros sabemos que no vamos a cambiar a menos que Dios nos cambie desde adentro para afuera. O sea, lo que hacemos afuera no importa tanto, porque lo que somos por adentro es lo que realmente somos. Y entonces, hemos estado viendo en esta serie cómo podemos dejar que Dios nos cambie desde adentro para afuera, para que no solo nos portemos diferentemente, sino que seamos diferentes, que seamos personas diferentes. Y hoy llegamos a lo más práctico de la serie. Hoy y en las próximas semanas, lo que veremos en esas semanas es el cómo hacerlo. Hemos visto teoría, hemos visto ideas, hemos visto cómo debemos amar a Dios y los pensamientos y todas las cosas, pero hoy vamos a ver la razón. Vamos a ver lo que está en el centro, la razón que yo quería hacer esa serie. Y cuando empezamos con la idea de esa serie, íbamos a enseñar solo este mensaje y los tres que vienen después. Esas son las ideas que yo más quería enseñar. Lo demás, lo que hemos visto hasta el momento es extra, es gratis. Pero lo que hoy veremos y lo que veremos por las próximas tres semanas es la esencia de cómo Dios nos cambia. Entonces, saca tu pluma. Abre tu mente con lo que tienes que hacer para hacer tu apunte. Si es en tu mente, tu teléfono, tu hoja, donde sea. Y vas a querer apuntar algunas de las cosas que vamos a ver hoy y en las semanas que vienen. Veremos cómo cambiamos, no solo uno mismo. Porque sabemos que el problema es más grande que uno mismo. Yo quiero cambiarme a mí mismo, pero también nosotros queremos cambiar a otras personas, ¿no? ¿No? ¿No es cierto que si tienes niños, tú quisieras cambiar a tus niños? Los papás deberían decir amén, pero no somos una iglesia de muchos amén, entonces yo entiendo, lo está pensando. Uno quiere cambiar a su pareja, mejor no decir nada en voz alta. Uno quiere cambiar a la persona alrededor de uno, su familia. Uno quiere cambiar, bueno, ¿cuál fue el mandato de Jesús? Vayan en todo el mundo y ¿qué? Hagan seguidores, discípulos, seguidores. Haz que la gente empiece a seguirme. Y después enséñales a qué. A obedecer todo lo que yo he mandado. Todo eso de hacer que alguien siga a Jesús. De dejar de seguir a uno mismo. Y obedecer todo lo que Jesús manda. Eso es cambios. Es cambiar a la persona. Jesús nos manda a cambiar a nosotros mismos. Y ayudar a otros a cambiar. Entonces lo que veremos hoy y en las próximas semanas. Es cómo tú y yo podemos no solo cambiar a nosotros mismos. Sino cambiar a las demás personas en nuestra vida. Con la ayuda de Dios. Lo que la base de todo eso. Es que nuestros pecados. Vienen de no creer. De no creer en Dios. Y si tú dices bueno. Entonces ¿por qué peco? Porque yo creo en Dios. Bueno. Creemos en Dios, pero no creemos en la verdad acerca de Dios. No veremos aquí en quién realmente es Dios y qué hará y cómo es Dios de verdad. Cada pecado que cometemos, busque Hebreos 11, Hebreos 11, verso 6, dice que sin fe Y lo que vimos la semana pasada es que la fe es el creer en Dios, creer la realidad acerca de quién es y qué hará y cómo es Dios. Sin fe, sin creer en Dios, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa lo que le busca. Entonces, para estar bien con Dios, para agradar a Dios, para vivir tu vida de una forma agradable a Dios, nosotros tenemos que creer en Dios y creer la realidad acerca de Dios. Y cuando yo peco, es una señal de que por dentro yo estoy creyendo una mentira de Dios. Estoy creyendo algo de Dios que no es cierto. Entonces, por eso Pablo dice en Romanos 12, si quieres cambiar, sabe qué tienes que hacer. No cambie lo que haces, cambie lo que piensas, lo que pasa en tu mente. Mira Romanos 12, verso 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Pausen ahí. ¿De qué está hablando? De cambiar. No se adapten, sino transfórmense. Sean diferentes personas. ¿Cómo, Pablo? Por hacer una fuerza de voluntad, por dejar de hacer malas cosas, No. Por medio de la renovación de su qué. De lo que piensas, de tu mente. Cambia cómo piensas. Y así cambiará lo que haces. Nosotros creemos mentiras acerca de Dios. No creemos la verdad acerca de Dios. Y por creer mentiras acerca de Dios y no creer la verdad acerca de Dios, nosotros pecamos. Y cuando nosotros podemos más y más creer la verdad acerca de Dios, más y más obedeceremos a Dios. Entonces, en esas próximas semanas vamos a ver cuatro atributos o características de Dios, cuatro cosas que son ciertas de Dios, cuatro elementos de la persona de Dios. Y por ver esos elementos, lo que veremos es cómo creer en quién es Dios en esas cuatro áreas nos puede quitar, eliminar el pecado de nuestra vida. Y es más, cada pecado que cometemos tiene su raíz en no creer, en el momento que cometes el pecado, en una de esas características de Dios. Son cuatro características de Dios que son la raíz de todos nuestros pecados. Y mire, esas ideas no son originales conmigo. Esas características de Dios no las inventé yo. ¿Sabe por qué? Porque están en la Biblia de un principio a fin. Lo que veremos son cuatro características de Dios. Y tú verás cada semana y tú dirás, eso no es nada nuevo. Es cierto. Son cuatro grandes atributos o cuatro grandes características de Dios que están en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Y no es nada nuevo lo que veremos. Pero por creer en más y más en cada uno de esos atributos de Dios, nosotros podremos ser personas que obedecen más y más a Dios, porque estaremos creyendo la verdad, teniendo más fe en quién es Dios, y nuestra vida cambiará como resultado de cambiar lo que creemos acerca de Dios. Déjenme darles una historia, porque no les puedo exagerar cuánto me ha ayudado personalmente esos cuatro atributos de Dios y esas cuatro características de Dios y creer más en esos y ver a esos como la raíz de todos mis pecados. Personalmente, por los últimos, yo escuché de esa idea, de esa enseñanza hace 2 o 3 años, y desde entonces yo he estado viendo cada vez que peco, la raíz es no creer en una de esas características de Dios. Y más que yo cambio lo que creo de Dios en una de esas cuatro áreas, más que mi vida cambia en cuanto al pecado que estoy cometiendo. No les puedo decir personalmente cuánto me han ayudado de esas cuatro enseñanzas que nosotros vamos a ver. Y por eso yo quería compartirlo con ustedes, porque personalmente me ha ayudado muchísimo a mí, a mi familia. Mire, había un día, para que vean cómo es. Había un día, hace varios meses, era mi día libre, y el día de la semana que tomé libre en esa semana, y todos andábamos mal. Y ahora, si tú vives con otras personas, si tienes hijos o pareja o compañero de cuarto, como sea, si tú vives compartes tu espacio con diferentes personas, tú sabes cómo es cuando una persona de todos anda mal. Medio arruina el día para todos, pero uno puede sobrevivir y todos andan bien menos fulano, y ni modo, vaya a tu cuarto. En este día todos andábamos mal, los cuatro, y andábamos mal de diferentes formas. Unos estaban chillando, quejando, otro estaba enojado, otro estaba frustrado. ¿Adivina quién? Todos andábamos mal, todos andábamos mal, todo el día. Y más que pasaba el día, más enojado yo me ponía, porque ellos y yo estaban arruinando mi día libre, que era horrible, era un día pesado. Llegamos al final del día y como que Dios encendió una luz y el Espíritu Santo me hizo ver que, hey, espérate, nosotros estamos pecando, cada quien en una forma diferente en nuestras actitudes, y todos estamos pecando por cómo estamos viviendo y comportándonos en ese momento. Mejor nos sentamos y empezamos a ver, ok, tu pecado es este, está chillando, todo es una queja. Ajá, sí. Ok, y mi pecado, tu pecado, ok, todos con su diferente pecado. ¿Cuál es la característica de Dios, el atributo de Dios, la realidad de Dios que no está creyendo que te está haciendo chillar, quejar, enojarte? Y todos vimos que cada quien individualmente estaba no creyendo algo de la realidad de Dios. Entonces, por verlo juntos, todos estábamos confesando nuestra falta de fe en Dios, y después oramos y pedimos a Dios que nos ayudara a creer cada quien en el atributo, en la característica de Él, en la realidad de Él, que nos diera fe, que creéramos en Él, y que eso nos hiciera cambiar. ¿Y sabe qué? El resto de la noche estaba bien bonito. Dios nos cambió por creer en Él. Ahora, el día es que por casi estaba terminado, entonces el resto de la noche no era tan largo, pero, por creer más en la realidad de Dios, nuestras acciones, actitudes, palabras cambiaron. Entonces, son poderosas. Cada vez que peco, el Espíritu Santo me abre los ojos y dice, no está creyendo esto de Dios. Y me ayuda a recapacitarme. Quiero compartir eso con ustedes para que luchemos juntos contra nuestro pecado. La primera idea, el primer atributo, la primera característica, veremos uno cada domingo. Tiene que regresar por 3 semanas y después es tu decisión si regresas después. Pero por estar aquí hoy, estar comprometiéndote a regresar por 3 semanas seguidas después de hoy. No, son bromas. El primer atributo de Dios. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Entonces, no tengo que controlar todo. Dios es grande. Entonces, no tengo que controlar todo. Dios es grande. Dios es el rey grande, el rey soberano del universo. Entonces, si Él es el rey grande, soberano del universo, si Él es grande, Él controla todo, yo no tengo que controlar todo. Si Él es el rey grande, yo no puedo controlar todo. Dios es grande, yo no tengo que controlar todo. La razón que esa realidad de Dios nos libra de muchos pecados y nos transforma es porque nosotros intentamos controlar todo. Nosotros intentamos controlar todo en nuestra vida. Nosotros somos controladores. Y si tú estás pensando que tú no eres controlador, que tú no eres la persona fuerte que exige tu idea y que tu voluntad y bueno, tú eres la persona callada que manipula atrás del escenario, pero todos que queremos controlar, algunos en voz alta fuertemente y otros por manipular por detrás. Todos controlamos, todos queremos controlar a nosotros mismos, a uno mismo. Yo quiero controlar la imagen que yo proyecto. Por eso, aunque a veces no parezca, yo miro en el espejo antes de salir de mi casa porque yo quiero que tú me ves y yo quiero controlar lo que tú piensas cuando me ves. Y uno quiere controlar cómo es su cuerpo. Uno quiere controlar su carácter, sus hábitos. Y los hábitos que no puede controlar, por lo menos quiere controlar lo que otros ven de uno. Nosotros queremos controlar a otras personas, a la familia. Queremos controlar a la pareja. No estoy confesando nada, pero todos somos iguales. Queremos controlar a la pareja, queremos controlar a los niños. ¿Quién no quiere controlar a sus hijos? ¿Quién no quiere y ver sus hijos ir creciendo? ¿No quisiera poder controlar qué pasa con ellos? Queremos controlar a veces a la familia. Mi queja con mi familia es que yo soy el hijo mayor de 9. Yo debería ser el gran jefe de todos. Y no me respetan, no me obedecen, me molesta. Yo quisiera controlar porque queremos controlar a otras personas. Que queremos controlar a las cosas que tenemos. Por eso si tú pides que te preste mi teléfono, mi iPad, voy a fingir que no te oí. Porque no quiero ser tacaño. Pero yo quiero proteger a mis cosas, por eso ponemos seguridad y cuidamos y guardamos y cerramos las puertas y chequeamos la puerta que está cerrada y guardamos y escondemos y queremos controlar lo que... Y mire, esas cosas, muchas de las cosas que queremos controlar en sí no son malas. No es malo hacer eso, es lo que queremos lograr. El problema es que sentimos que lo tenemos que controlar. Queremos controlar nuestro futuro. Que yo vaya a tal escuela, que haga tal cosa, que vaya a tal trabajo, que me dure hasta entonces, que yo controle lo que hago en la vida, quiero controlar mi tiempo. Que por eso me fastidia si estoy esperando mucho, porque yo quiero controlar, yo quiero decidir cuánto tiempo voy a estar en la tienda, yo quiero decidir cuánto me va a tardar llegar de aquí a mi casa. Yo quiero controlar lo que hago en un día, yo quiero controlar mi vida, yo quiero controlar mi dinero. Quiero tener suficiente, yo quiero decidir cómo voy a gastar mi dinero. Por eso los impuestos nos caen. Esto, alguien honesto, nos caen mal porque es otra persona que nos viene a decir qué hacer con nuestro dinero. Queremos controlarlo, lo nuestro. Hacen en la iglesia, queremos controlar. Y no estoy hablando solo de los líderes, estoy hablando de todos. Cambiamos algo y todo, no sé si, todos tienen su opinión, todos quieren controlar porque queremos controlar nuestro ambiente, nuestro mundo. El problema es que no podemos controlar todo. Ese es el problema. Quisiéramos, pero no podemos. Vienen enfermedades, tienen accidentes, no lo puede controlar, vienen atrasos. De repente hay gran cola en la 27 y no puede llegar a tiempo y ya perdiste control. No podemos controlar nuestra vida. No podemos controlar, y eso es lo peor, otras personas. Y yo puedo empujar, yo puedo influenciar, yo puedo guiar, pero a final de cuentas yo no puedo controlar a nadie más. Y muchas veces ni a mí mismo. No podemos controlar a otras personas. No podemos controlar a nuestro dinero porque vienen esos sobres que nos dicen qué hacer con nuestro dinero. Y de repente no tenemos nada. No podemos controlar la policía. Quisiéramos, ¿eh? No podemos controlar la economía. No podemos controlar los trabajos. No podemos controlar la mala suerte. No podemos controlar nada. Hay más que no podemos controlar de lo que realmente podemos controlar, pero queremos controlar todo. Entonces, cuando las cosas van saliendo de nuestras manos, como la arena, ¿alguna vez has agarrado arena en tu mano? ¿Qué pasa? Si está seca, ¿eh? Si está mojada, pues lo agarra, pero si está seca, ¿qué pasa? Se va, de repente no tiene nada. Cuando las circunstancias y la gente y tus hijos y tu pareja y tu dinero y tu trabajo y tu vida va saliendo de fuera de control, ¿qué hacemos? Luchamos por controlar todo. Puedes pensar la última vez que tú perdiste control de algo, algo que querías controlar y sentiste que se te estaba escapando como la arena de la mano. ¿Y cómo sentiste? Es feo, ¿no? Porque uno quisiera, pero no puede controlar todo. Y entonces, respondemos cuando estamos perdiendo control de algo. Esto, como nada más en la vida, sácalo feo de nosotros. Yo quiero controlar todo y cuando no lo puedo controlar, como nada más en mi vida, eso saca lo feo de mí, saca lo malo de adentro de mí. Cuando yo no puedo controlar a alguien o algo, una circunstancia o una persona, cuando mi hijo no me hace caso, cuando lo que pasa, cuando yo pierdo control de algo, saca lo feo de mí, saca malas emociones. Cuando yo no puedo controlar algo, yo siento infeliz. No sé tú. Depresión, yo siento mal, yo siento enojo, siento impaciencia, sentimos hasta, a veces guardamos rencor contra otras personas, ¿por qué? Porque no hicieron lo que nosotros queríamos que hicieran, o sea, no pudimos controlarlos, sacan lo feo de nosotros, a veces sacan lo feo de nosotros cuando perdemos control, porque queremos resolverlo a la fuerza queremos, entonces empujamos. Si alguna vez has empujado a una, no físicamente o quizá físicamente, pero has empujado a una persona, has tratado de a la fuerza hacer que alguien hiciera lo que tú querías, o has tratado de manipular a la persona para que hiciera, para que cayera donde tú quisieras que cayera, pero sin darse cuenta que era por ti. Y nosotros maquinamos y pasamos toda la vida tratando de hacer que los demás hagan a la fuerza lo que nosotros queremos. A veces mentimos Decimos mentiras porque no podemos controlar la vida con la verdad. Entonces, tal vez con una mentira. Si yo cuento esto a ella, entonces eso va a pasar, va a reaccionar así. Entonces, mejor digo tal cosa porque entonces queremos controlar con mentiras. Queremos controlar a veces, por eso robamos, ¿no? Sentimos que no estamos controlando lo que queremos controlar. Entonces agarramos lo que no es lo nuestro para poder controlar a la fuerza las circunstancias. Y no solo por lo que hacemos, por lo que decimos. Sale lo feo de nosotros cuando no podemos controlar a otros. Tal vez tú tienes un buen vocabulario. Yo no digo de capacidad de palabras, sino de no decir ciertas palabrotas que antes decías y ahora tú controlas eso. Pero cuando estás perdiendo control de algo, cuando ya hay cola en la calle y no puede pasar y te salen palabras que tus hijos no conocen. Y tú, ¿desde cuándo hablabas así? Y sacan lo feo de nosotros. En vez de agradecer, cuando sentimos que estamos perdiendo control de las cosas en la vida, empezamos a quejar de todo. O de una cosa, pero a todos. Quejamos y quejamos y quejamos porque no lo podemos controlar y nos fastidia, nos irrita. Quisiéramos y quejamos y quejamos y quejamos. Y por no poder controlar las cosas en la vida, terminamos buscando alivio, escapando de la realidad que yo no puedo controlar mi vida. Entonces yo busco una salida, yo busco alivio, a veces en el alcohol o las drogas. A veces en las fiestas sin fin, a veces en las alternativas más cristianas de ver tele toda la noche, de ir al mall y gastar dinero que no tienes porque no puedes controlar la cuenta que ya tienes y quieres escapar de eso y comprando más te va a hacer escapar, tal vez comiendo demasiado, tal vez en aventuras sexuales escapamos, buscamos alivio, todas las cosas que ya acabo de mencionar vienen de la gran lista de pecados en Efesios 4, en Efesios 5. Y como ven, nosotros cometemos todos los pecados que Pablo menciona en Efesios muchas veces cuando estamos tratando de controlar la vida y sentimos que no podemos. Y eso saca lo feo de nosotros. Y hay una realidad de Dios que nos puede librar de eso, que nos puede transformar el corazón y nos puede llevar a ser personas que no importa lo que pase en la vida, no importa cuánto perdemos el control, no importa, porque nos sentimos que tenemos que controlar todo. La realidad acerca de Dios es que Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande y yo no tengo que controlar todo, no puedo controlar todo. Y por creer que Dios es tan grande que Él controla todo, ahora yo siento libertad de que yo no tengo que controlar todo. Miren en el libro de Isaías 40, verso 12. Aquí Isaías va a hablar de la grandeza de Dios. Y lo que veremos es que él usa unas metáforas, unos ejemplos para describir lo grande que es Dios. Y son ejemplos exagerados. Como si él estuviera tratando de captar la grandeza de Dios con palabras, con ejemplos. Y que no podía. Mire lo que dice. ¿Quién midió las aguas? ¿Qué aguas? Las aguas del mar, sí, de los ríos, de los lagos, todas las aguas de la tierra en el hueco de su mano. Y con su palma midió la medida de los cielos. O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes en la báscula y las colinas con la balanza? Dice, Dios es tan grande, tan enorme, que nosotros pensamos que ese mundo es grande. Dice, no, mire, cuando Dios hizo el mundo, agarró un poco de agua y dijo, más o menos así, vamos a echar acá un poco, unas gotitas allá. Y esos son los mares, esos son los lagos y los ríos. Dios es grande. Y después cuando dice, habla de polvo y de las montañas y los valles, eso me recuerda cuando yo hago pan. Dice que como tomo una medida, tomo una pequeña medida de sal para no echar demasiado, un poquitito, y lo echo. Y eso es toda la tierra, todo es sucio, toda la tierra en este mundo. Dios es grande. Y después, cuando yo hago pan, mire, yo pongo mi balanza ahí y pongo mi cosa ahí, yo empiezo a medir. No mido porque es tan grande, tanto, mido porque es tan poco. Y no quiero tener todo bien proporcionado. Entonces yo voy midiendo poco a poco, poco a poco. Eso es lo que dice que Dios hizo para formar las montañas, que puso un poco en la balanza de más o menos así. Vamos a echar eso. Esas son las montañas. Dios es grande, es enorme. Y después dice que Dios sabe todo. Dios sabe todo. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia y le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Quién viene a Dios a decirle algo que él ya no sabe, que no sabía? Nadie lo que está diciendo, nadie. Y nosotros hacemos eso, ¿no? Cuando yo estoy en medio de mis problemas, ya sabe qué hago. Yo voy a Dios y yo le digo lo que me está pasando, como si él no supiera. Y después, mire, yo le doy, como dice, ¿quién le da consejos? Yo le doy consejos. ¿Sabe Dios? Lo que debes hacer es, por favor, esto. Ok, es bueno pedir de Dios, pero muchas veces nosotros vamos a Dios como que le estuviéramos dando nueva información, esperando que él dijera, bueno, viéndolo así, Felipe, ya tiene sentido lo que está pidiendo. Y Felipe, ¿cuál es tu plan? Ah, me parece bien, lo voy a hacer. No, dice Dios, él sabe todo. Él tiene todo el conocimiento. Y después habla de cómo nosotros tratamos de comprar el favor de Dios. Y nos enseña qué tan ridículo es. Las naciones le son como gota en un cubo. ¿Qué haces cuando te cae una gota de un cubo de hielo? Yo tampoco lo limpio, ¿eh? Una gotita, ¿para qué? Se va a secar. Pero dice que todos son así y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. Todas las naciones son como el polvito que queda cuando estás midiendo algo y te queda un poco de polvo ahí. ¿Qué hace con eso? ¿Lo va contando? ¿Lo va guardando? No, agarra la toalla y lo limpiaste ya, porque no es nada. Él dice, toda la gente es así delante de Dios, así de grande es. Y el Líbano, esa es una gran selva, no basta para el fuego, ni bastan sus bestias, o sea, todos los animales en esa selva, para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada en insignificantes, son consideradas por él. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Él, el artífice, funde el ídolo. El oro. Wow, me traba la lengua. Gracias. Lo recubre de oro. Y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabe? No, hasta ahí, así llegamos. Habla de los sacrificios y dice que todos los árboles en este selva no son suficientes para hacer un sacrificio digno de ofrecer a Dios. Y si sacrificaran todos los animales ahí, no sería suficiente para hacer un sacrificio a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos problemas, cuando estamos tratando de controlar las cosas en la vida, cuando están saliendo fuera de control? ¿Qué hacemos? Vamos a Dios como con sacrificio para hacer un trato con Dios. Dios, yo sé que tú quieres que yo deje de hacer tal cosa. Lo voy a dejar de hacer si tú... Yo voy a empezar a ir a la iglesia si tú, yo voy a hacer eso si tú. Y a veces lo escondemos y no somos tan abiertos, pero nosotros todos tenemos eso por instinto de hacer trato con Dios. Dios, yo he sido bueno, porque vas a dejar que eso pase a mí. Yo me he portado bien. Tratamos de hacer sacrificio con Dios, de hacer tratos con Dios. Y Él dice, no importa cuánto pudiéramos dar a Dios, Él es tan grande que no sería, ni sería insignificante para Él. En el 21, no saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Ni está hablando de langostas que sacan del mar, está hablando de los saltamontes, está hablando de los pequeños insectos. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, o sea, elegidos, ganan la elección. Apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos, se secan. En la tempestad como hojarasca se lo lleva. Dice, Dios no solo es grande, Él controla todo. Y la prueba de que Dios controla todo es que Él controla los más poderosos de este mundo. Las personas que tú y yo pensamos, ellos tienen poder. Al presidente, a los reyes, a los grandes, los jueces, los gobernantes. Dios dice, no, hasta a ellos yo controlo. Ellos ganan la elección, de repente están y yo soplo y ya no están. Yo controlo todo lo que pasa. Dios es grande, Él controla todo. Eso es lo que Dios nos quiere recordar hoy, porque esa realidad nos va a transformar. Y después mire lo que dice el texto. Después de hablar de Dios, después habla de nosotros, después habla de nuestra reacción a Dios. Y nos enseña que Dios es grande, entonces yo no tengo que controlar todo. Más bien debo confiar en Él. Mira en el 25. ¿A quién pues? Ustedes me harán semejante para que yo sea su igual, dice el santo. ¿Qué debemos hacer cuando pensamos en nuestros problemas? ¿Y qué debemos hacer cuando pensamos en lo grande que es Dios? Mire lo que dice. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado esos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llaman por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. Dice, cuando estás viendo a tus problemas, cuando estás viendo a tu vida, cuando estás viendo las cosas que tú no puedes controlar, cuando estás viendo a todo lo que está saliendo fuera de orden, la arena que está pasando por tu dedo, dice, alzan tus ojos a los cielos, mira la obra de Dios, solo mira las estrellas, mira a lo que Dios hace salir todas las noches y después lo hace volver a su lugar, mira la grandeza de Dios, mira a Dios, por eso cantamos, contempla a Dios. Dios nos llama a verlo, porque Él es grande y cuando lo vemos ya nos damos cuenta. Yo no tengo que controlar todo, pero por ver lo grande que es Dios, por ver que comparado con Dios, nosotros somos como, dice, saltamontes, somos como pequeños insectos comparado con Dios. No piensen nosotros como insectos, pero la comparación de la grandeza de Él y la grandeza nuestra es así como nosotros, si nosotros fuéramos saltamontes, son pequeñitos. Entonces nuestra tendencia podría ser decir, ok, yo entiendo, Dios es grande, Dios controla todo, Él se mete con los presidentes y los gobernantes, Pero mis problemas para Dios ha de ser como problemas de saltamonte. Cuando estás afuera caminando y ves a un insecto, ¿alguna vez has pensado, a ver cómo le va a este insecto hoy? A ver para dónde va. A ver si acaba de encontrar novia. A ver que consigue un trabajo nuevo. A ver si tiene grandes deudas. Le voy a preguntar, no, son problemas de saltamonte. ¿Qué problema? Cuidado de mi pie. Ese no es un grande problema. Entonces nosotros podríamos pensar fácilmente que nuestros problemas son como problemas de saltamonte para Dios. Él no se va a preocupar por mis cosas, por mi vida. Yo sí tengo que controlar lo mío. Pero mire lo que dice en el 26, en el 27. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor. Mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Dice, ¿por qué dices que mis problemas son problemas de saltamonte a Dios? Que no le importa, que son muy pequeños para Él. ¿Por qué dices eso? Dice, no, Dios es grande y Él está íntimamente involucrado con sus hijos. Él vive con sus hijos y Él cuida de sus hijos. Él transforma a sus hijos. Mira cómo sigue en el 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo han oído? Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. O sea, Él se preocupa de los grandes problemas en la tierra. Ese no se cansa cuando llega a tus problemas tampoco, cuando llega a nuestra vida. A lo que nos está saliendo de control en nuestra vida. Dice, no se canse, su entendimiento es inescrutable. Después dice, Él se mete en nuestra vida y con nosotros. Mire lo que dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Dios se mete en nuestra vida. Por eso Dios es grande. Yo no tengo que controlar todo. ¿Por qué? Porque gran Dios que controla todo en el universo se mete en mi vida también. Y Él controla todo en mi vida y en tu vida. No solo en todo el universo. Mira cómo termina. Dice que cuando nosotros encontramos la grandeza de Dios, Él nos cambia. Fíjese bien. No dice que Dios resuelve todos los problemas en nuestra vida. No dice que Él pone todo en orden y todo lo que está fuera de control ya se resuelve. Dice que Él cambia a uno. aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan, otra palabra por esperan, confían, tienen fe en. Los que confían, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, cuando nosotros confiamos en Él y esperamos en Él y tenemos fe en Él, no es una promesa que todo va a salir bien y no vas a tener ningún problema y Él va a resolver todo. Es una promesa que Dios va a transformar a ti. Él te va a dar fuerzas. Él va a poner su espíritu en ti. Él va a estar contigo. Dios nos cambia cuando nosotros miramos a Él. Entonces la gran verdad es que nosotros tenemos un Dios grande. Por lo tanto, no tenemos que controlar todo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos cuando estamos cometiendo uno de esos pecados que viene por querer controlar todo? Y después realizamos, el Espíritu Santo nos hace realizar, espérate, yo estoy tratando de controlar todo y Dios es grande, yo tengo que creer más en eso. ¿Cuál es el paso práctico para creer en la grandeza de Dios y de verdad experimentar lo que dices ahí, de tener nuevas fuerzas y no se cansar y no se fatigar? ¿Y cuál es el próximo paso práctico en ese momento que tú estás al punto de explotar con tus hijos o en tu trabajo y tú estás enojado, tú estás a punto de cometer un pecado porque no puedes controlar nada, tú estás a punto de contestar mal a la persona en la tienda porque no te está dando lo que tú sabes que ¿qué haces en este momento para no pecar, para creer en la grandeza de Dios? Esa fue la pregunta. Mire, yo hoy en la mañana estaba, yo no tenía esa parte del mensaje. Y estaba pensando, estaba preparando mi comida y mi avena y estaba listándome para salir. Y yo estaba pensando en algo que está pasando en mi vida que yo no puedo controlar. Y yo estaba pensando en la frustración que yo siento. Y yo estaba pensando y después dije, espérate. Me está pasando exactamente lo que voy a hablar en la tarde. Yo estoy perdiendo control de algo y yo estoy reaccionando mal dentro de mí. Yo tengo que creer en la grandeza de Dios. Y después pensé, ¿qué hago en este momento? Y Dios me trajo un verso a mi mente y me dijo qué hacer. Y lo quiero compartir con ustedes también. Es en Filipenses 4, verso 6. Por nada estén afanosos. No va a estar en la pantalla. Van a tener que escuchar. Por nada estén afanosos. El afán, si hay un pecado más grande cuando no podemos controlar las cosas en la vida, es la preocupación. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, o sea, hablando con Dios, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Dice, ok, pon en práctica. ¿Estás perdiendo control de algo en tu vida? ¿Está empezando a sacar lo feo de ti? Parate, decir, no, Dios, voy a abrir mi mano, esta es mi frustración. Para mí se siente que estoy perdiendo el control, pero tú eres grande. Tú no has perdido el control en ningún momento. Eso no es una sorpresa para ti. Yo no puedo controlar esa situación o esa persona o ese evento. Tú sí lo estás controlando. No está fuera de control para ti. Yo lo voy a poner en tus manos. Ese es el paso práctico. Y mire lo que pasa cuando lo hacemos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Recibimos su paz. Él nos cambia cuando vemos su grandeza. Cuando estamos perdiendo el control de algo, vemos su grandeza, lo ponemos en su mano, decimos, ok, yo reconozco que no puedo controlar eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, creer en la grandeza de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en medio de problemas? Literalmente decir, en voz alta si puedes, o si no en tu mente, Dios, yo quiero controlar eso y no puedo. Pero tú eres grande y tú lo estás controlando. Lo pongo en tus manos. Haz lo que tú quieres ahí. Y confiar que Dios lo está controlando. Y acepta lo que Él da, si es lo que quieres o no es lo que quieres. Y Él te va a dar su paz y su fuerza. Si nunca has decidido entrar en una relación con Dios, cuando yo pienso en esta idea de la grandeza de Dios, Yo pienso en lo que Dios, ese mismo Dios, dice a nosotros. Él nos invita a ser sus hijos. Y si Dios controla todo, si Él tiene todo en sus manos, lo más grande para mí es que ese mismo Dios nos da la oportunidad de tomar un paso y entrar no solo con nuestro problema, sino a uno mismo entrar en sus manos. De poder decir Padre al gran Dios del universo que controla todo. Y yo quiero, después de hablar de la grandeza de Dios, si nunca has tomado esa decisión, y tú hablas con Dios y tú quieres poner tus problemas en la mano de Dios, pero tú sientes que falta algo, es porque sí. Es porque Dios te dice, hey, más grande que todos tus problemas es que yo quiero ser tu padre. Y Él te invita a entrar tú en sus manos, por arrepentirte, bautizarte, tomar tu propia decisión que tú seguirás a Jesús. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cantar de la grandeza de Dios para cantar lo que acabamos de leer en la Biblia. Vamos a tomar la comunión, recordar la muerte de Jesús. Pero recuerden, cuando recordamos la muerte de Jesús en la comunión, no solo estamos recordando su muerte, estamos recordando su vida, muerte y resurrección. Y mire, si tú necesitas un ejemplo de cómo el Dios grande controla todo, mientras que tomas comunión, piensa, el Padre envió a su Hijo a que muriera y después Él lo resucitó de la muerte. Dios es grande y controla todo. Vamos a orar. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Pedimos, Dios, que cuando sentimos que tenemos que controlar todo y todos en nuestra vida, que tú nos recuerdes que tú eres grande, que yo no tengo que controlar todo, ni puedo controlar nada, y nos ayudes a creer que tú controlas todo y que eso nos libre de los pecados que vienen. Porque quiere controlar nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén.